Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer desde el verso 4. Como les decía, este pasaje habla acerca de la venida de Cristo y que nosotros tenemos que estar preparados. Nos habla acerca de cómo el Señor va a obrar en un tiempo futuro, un texto bastante profético. Pero también lo más importante que quiero destacar es que Él habla, ahí en el verso 4, acerca, y de 4 en adelante, acerca de cómo debe ser nuestra conducta. Así que vamos a leer eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el verso 4. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. ¿Lo tiene?
Amén.
Bien. Dice la palabra del Señor: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno unos para con otros, para con todo y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro cuerpo, todo vuestro ser, perdón, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, el título del mensaje es Instrucciones para la Iglesia. Estas instrucciones que usted acaba de leer son las instrucciones que el Señor le pone a Pablo en la boca para que se las diga a una iglesia que está esperando la venida de Cristo, que está esperando que en un momento, de un momento a otro, el Señor aparezca. La iglesia necesita estar preparada, la iglesia necesita estar velando, la iglesia necesita entender que necesita la santificación de Dios en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. El domingo les predicaba y les decía de parte del Señor que tenemos que amar al Señor. Hermanos, cuando usted ama a alguien y esa persona no está y está de viaje y va a regresar, usted la espera. Pero el que no ama, no espera. Pero cuando amas a alguien, lo esperas, quieres verle. Te cuentas los días, quieres saber cuándo, en qué momento va a llegar, incluso si pudieras sorprenderle tú a él o a ella, lo harías porque quieres demostrarle cuánto le esperas. Cuando la novia espera al novio, se arregla. Cuando la novia está esperando al novio, arregla todo y limpia lo que nunca limpiaba en la casa, ¿verdad? Para poder mantener todo bien bonito y que el novio se lleve una buena impresión de la familia. Amén. El que ama, espera. Y estas instrucciones están dadas a una iglesia que ama, o al menos debe amar, y que espera, o al menos debe esperar. Estas instrucciones para la iglesia son instrucciones para usted y son instrucciones para mí. Hermano, cuando usted lee aquí el pasaje que comienza en el verso 4, bien empieza antes, pero yo lo tomé del verso 4, Dice, hermanos, no están vosotros en tinieblas. La Biblia nos enseña que existe la luz y existen las tinieblas. Existe el camino del Señor y existe el camino del diablo y del mundo. Y la Biblia nos dice que el Señor nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y te dice, mira, no importa cuánto te cuesta, no importa cuántas dificultades tienes, lo que importa es que has sido pasado de tinieblas a luz. Tú ya no estás ahí. Entonces, los que andan en tinieblas se embriagan. Los que andan en tinieblas duermen, es decir, están inconscientes de lo que pasa alrededor. Pero hoy en día la iglesia de Jesucristo, yo la he visto en muchos lados y veo también en medio nuestro, están llenas de hermanos que duermen. No están esperando al Señor. No hay una muestra de amor al Señor. No, sus corazones no están ardiendo por el Señor. No están esperando a su amado. Es una novia que está en una condición de descuido. La novia está esperando al novio. La iglesia es la novia. Pero esta novia parece que está dormida, parece que no ama. Esta novia parece que está mirando las cosas con mucha calma. Usted ha visto que siempre en las bodas las novias llegan tarde, ¿verdad? Pero no llegan tarde porque estaban descuidadas, llegan tarde porque se están cuidando tanto que no quieren que se les pase un detalle. Y están arreglando todo. Quieren estar perfectas porque quieren presentarse perfectas a la boda, adelante de su amado. Hermanos, pero la iglesia de Cristo hoy en día, si la pudiéramos ver, hermanos, está con los ruleros puestos, los tubos puestos, está en chancla, está con el pelo sin lavar, hermanos, está a veces con el batón, está vestida para asustar, hermanos, en vez de vestida para esperar. Está durmiendo la iglesia, no está esperando al Señor. ¿Usted ha visto las películas cuando grafican a esa mujer que se levantó y la sorprendieron en sus fachas de la mañana, verdad? Y sale con sus tubos en la cabeza y su batón a recoger el periódico afuera. Y está en chanclas con unos calcetines de rayas, así esos que venden en el supermercado para tener los pies calentitos en la noche. ¿Verdad? No le combina nada, hermano. Los calcetines son rojos, la bata es rosa, quizás o verde. Y no le combina y anda toda en sus fachas, ¿verdad? No está esperando verse con nadie.
Estás hablando mío.
Amén, no estoy describiendo a mi esposa, ni estoy describiendo, ni les he espiado. Es que son así las personas, ¿verdad?
Amén.
Los varones, hermanos, cuando no están esperando ver a alguien, andan todos barbudos, probablemente no andan con la ropa apropiada, quizás están haciendo algo en la casa y se descuidaron y se sientan a la mesa y le tienen que decir, lávate las manos. Y no es que sea su caso, pero ese descuido no lo cometerían delante de la mujer que quieren impresionar. ¿Verdad? Llegan bien afeitados, peinados, perfumados. El carro lo lavaron 4 horas para que no tenga una mancha dentro. Impecable.
Amén.
La iglesia de Cristo, y estoy usando una figura para que usted entienda, debería de estar esperando al Señor y debería de andar en luz. Pero no anda esperando, ni anda en luz muchas veces. Está dormida porque no está enamorada como debiera de estar. No hay amor. Su corazón no está vibrando de amor esperando a su amado. Es un problema que usted y yo podemos identificar básicamente, ¿verdad? Y la Biblia nos dice aquí, por boca del apóstol, dice, mas hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos del día, dice aquí, no somos de la noche ni de las tinieblas. Usted ya no pertenece más, dice, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice que Él nos traspasó, en el amor de Cristo, nos traspasó del mundo, del reino de las tinieblas, a su luz admirable. Hemos sido traspasados, ya estamos en la luz de Cristo, ya estamos en el reino de los cielos, ya pertenecemos a Cristo, ya pertenecemos a esa nueva vida. Y nos tiene que recordar que ya no pertenecemos a eso. A mí me llama mucho la atención, y no sé si alguno de ustedes lo ha podido ver, pero las personas que han pasado mucho tiempo en prisión, pero mucho tiempo en prisión, a veces han tenido que comer tan sentados en tan pequeño espacio, con una persona a su lado izquierdo apretándole el hombro y a su lado derecho otra persona, y tienen que comer en una posición un poco incómoda. Pero cuando son libres, y ya están de vuelta en su casa, muchos de ellos siguen sentándose y comiendo en la misma posición. Hermano amado, lamentablemente se acostumbró a comer de esa manera, se acostumbró a estar de esa manera. Y las personas que ahora son libres en el espíritu, se acostumbran todavía a caminar y a andar muchas veces de la manera que andaban y actuar de la manera que andaban. Y el apóstol acá te está diciendo, ya no estás en tiniebla. Ya no estás en una manera cautivo o en oscuridad que no ves. Estas instrucciones para la iglesia, primeramente, hermanos, es necesario que nosotros estemos esperando enamorados. Si no estás enamorado, tú no esperas. Si te has acostumbrado a estar, si me permite la palabra, desalineado espiritualmente y no te arreglas, es porque no estás enamorado. No quieres impactar a aquel que dio la vida por ti. Y no estoy hablando solo de la ropa física, estoy hablando de lo espiritual.
Amén.
Amén. Ser sobrios nos manda a edificar, también nos manda a amonestar, nos manda a alimentar, nos manda a sostener y nos manda a ser pacientes. Estas son las cosas que nos da como instrucciones a la iglesia. Y esto que nos manda a ser sobrios es lo que le estaba diciendo recién. Tener claro quién soy y quién es mi amado y a quién yo espero. También, hermanos amados, dentro de las instrucciones que nos está dando, nos dice que seamos sobrios y que nosotros nos vistamos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Vuelve a aparecer el amor, diciendo que es tu protección, que es una coraza que te guarda. Y cuando estás en la iglesia, te vas a relacionar con personas que algunas veces te pueden lastimar. ¿Amén?
Amén.
Y lo único que te va a hacer sanar y llevarte bien y caminar en integridad en la iglesia es tener una coraza de amor. Porque si no, hermanos, comenzamos a mirarnos los unos a los otros como enemigos. A veces en el hospital usted va a encontrar un enfermo que contagia a otro, un enfermo que está agresivo, un enfermo que está gritando y no deja dormir al de al lado, un enfermo que está pasando un momento horrible y cree que todo el hospital está a su servicio y grita por atención y grita para que todos lo atiendan. Pues la iglesia es exactamente igual. Algunas veces tenemos personas que llegan, que gritan por atención y que son personas que no son consideradas, que sienten que la iglesia camina solamente porque ellos están ahí y necesitan la ayuda del pastor y de todo el mundo. Y los que están antes esperando, a veces se sienten afectados, a veces ese enfermo contagia a otro, ese enfermo agrede a otro, ese enfermo hace algo malo. Y así, de la misma manera que en un hospital, en la iglesia pasa. Y la Biblia dice, vístete con la coraza de amor. Porque esa está dura, ¿eh? La coraza de amor está dura, porque la Biblia dice con respecto al amor, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta. Hermano, eso es más fuerte que el acero. Si usted tiene una coraza de amor, eso es más fuerte que el acero. Usted no va a poder amar, usted no va a poder perdonar, si usted no tiene una coraza de ese amor cubriéndole. Porque no se puede perdonar, no se puede amar, no se puede soportar, no se puede aguantar si usted no ama. Cuando la persona no tiene amor, lo que tiene es indiferencia, lo que tiene es un deseo de estar bien él o ella. Lo contrario al amor es la indiferencia. Y yo le voy a decir algo. Estos últimos días he estado predicando porque yo veo en muchos de ustedes indiferencia. Veo indiferencia. No los veo realmente luchar por su vida espiritual. Los veo muy relajados. No los veo ayunar y orar, algunos de ustedes. Empezamos el día de ayer a ayunar. Cité a algunos obreros que necesitábamos hablar, no los cité a todos, solo unos pocos, y hablé con ellos y les expliqué la situación. Les dije, mire, yo veo en las dos iglesias el mismo mal, esto es diabólico, yo creo que el diablo está detrás, vamos a ayunar. Y no más empezamos a ayunar y ya empezamos a ver cambios en las personas.
Amén.
Hermano, usted tiene que entender que la indiferencia al corazón viene del diablo, de la misma manera que el amor de Dios que vino a usted viene de Dios. Lo contrario al amor, se lo he dicho mil veces, no es el odio, es la indiferencia. Y si usted se vuelve una persona indiferente, usted no tiene coraza y cualquiera lo va a lastimar. Usted necesita estar centrado en el Señor con la coraza esa. Hermanos, en Efesios habla de la armadura de otro modo. Aquí está hablando de una armadura diferente, una coraza de fe, de amor y la esperanza de salvación como yelmo. Me cubro la cabeza con lo que espero. Y no me importa lo que me pasa. Entonces ahí estoy, esperando al Señor, cubierto para que nada me dañe. cubierta mi cabeza para que mi mente no se vaya para otro lado, esperando. Y sigue diciendo el pasaje, hermano amado, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Hermanos, a veces las personas están con incertidumbre de su salvación. Y dicen, no, lo que pasa es que no sé si voy a llegar al cielo. La Biblia dice que tú ya perteneces a la luz. Y quiero hacer un paréntesis, porque hay gente que me pregunta, me dice, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Mira, hermano amado, la Biblia es clara. La Biblia nos enseña que aquella persona que es salva, su vida está escondida con Cristo en Dios y nadie puede arrebatarle de la mano del Señor. Entonces, usted no es que puede perder su salvación. La persona que es verdaderamente salva es una persona que ha recibido a Cristo, sus pecados son perdonados y camina con Cristo y es una nueva criatura. En las iglesias a veces vemos gente que vienen y se van y dice, perdió su salvación. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente la tuvo? Porque aquella persona que conoce a Cristo y ama a Cristo no lo puede dejar. Usted no puede dejar a aquel que le ha amado más que nadie. Entonces las personas que tienen a Cristo y han sido salvos, cuando realmente usted es una persona transformada, usted no puede volver, o por error, a irse para atrás. El libro de Isaías lo dice, dice que el camino del Señor es una calzada que está hecha para que lo torpe no se salga. O sea, ni aún por torpe puedes perder tu salvación. La Biblia habla de la parábola del sembrador, donde se sembraron en distintos terrenos y el diablo, por los afanes, roba la palabra. El diablo, por muchas razones, hace incluso que la persona no prospere en la vida espiritual. Pero hay uno que es buena tierra. De esas cuatro que menciona el Señor, uno es buena tierra. Pero hay otro más que menciona la Biblia y es el apóstata. Y el apóstata es aquella persona que decide voluntariamente volver al mundo. Voluntariamente dice, chao Cristo, yo no quiero saber más de ti. Esa persona es aquella persona que ha dejado que el mundo llegue a su vida y lo vuelva hacia atrás y voluntariamente, habiendo gustado de la salvación, así como Judas decide dejar al maestro, lo traiciona y le da la espalda, como Demas en la Biblia también nos menciona, y otros más que podríamos hablar hoy, que abandonan al Señor voluntariamente y conscientemente. Entonces la salvación no se pierde, pero sí hay personas que pueden dejar de tenerla, porque para poder ser un apóstata tengo que ser salvo, no puedo apostatar de lo que no tengo. Yo no puedo dejar de ser mexicano si no soy mexicano. Primero tengo que ser mexicano para poder dejar de serlo. Primero tengo que ser cristiano para ser un apóstata. Entonces sí se puede dejar de ser salvo si la persona voluntariamente abandona al Señor. Pero por error, por pecado, por lucha, si tú amas al Señor, el Señor cae el hombre y el Señor lo levanta. Si una persona al pecar perdiera la salvación, entonces en la iglesia hemos estado cometiendo un error cuando llamamos a la gente a la reconciliación. Si la persona que cae en pecado pierde su salvación, entonces no podríamos llamar a reconciliación, tendríamos que llamar a arrepentimiento de nuevo. Y la Biblia dice que eso no es posible. Entonces, cuando el justo cae, se levanta. Y si cae 70 veces, 70 veces el Señor le levanta. No puedes perder tu salvación si has gustado a Cristo y quieres caminar con Él. No es un error. Por error, tú no puedes dejar de ser salvo. Pero no por esa condición vas a comenzar a vivir una vida doble, como hay algunos que dicen, bueno, yo soy salvo, entonces yo camino en pecado, hago lo que quiero. Hermano, eso tampoco, porque sin santidad nadie verá a Dios. Por más que tú grites a los cuatro vientos que eres salvo, si vives una vida doble en pecado, te vas a ir al infierno. Cuida tu salvación. Entonces, cuando estamos hablando aquí y la palabra dice que Dios no nos ha puesto para ira, quédate tranquilo. Si tú has pecado, el Señor no te ha puesto para juicio, el Señor te ha puesto para perdón. Él te ama, pero tienes que arrepentirte. Tienes que caminar. Y lo que te va a ayudar es saber que hay uno que te ama más que nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces no importa cuán bajo, no importa cuán terrible ha sido tu pecado, el Señor te ama, el Señor te quiere levantar, no has perdido tu salvación, levántate, ven a Cristo, porque el Señor no te ha puesto para juicio, te ha puesto para vida, para salvación. Entonces vuelve a Cristo si has caído, levántate. Y si te has apartado de Cristo y todavía el Señor te está dando un poco de luz, entonces vuelve a Cristo. Amén. Si voluntariamente una persona se fue, pues vuelve a Cristo. No se te puede decretar apóstata hasta que te mueras. Si habiendo conocido a Cristo lo dejaste y te fuiste al mundo y te moriste en esa condición, entonces eres un apóstata. Y te vas al infierno. Dios no nos ha puesto para ir. Hay instrucciones para la iglesia. Vístete con la coraza del amor. Es necesario estar vestido. Es necesario tener esa esperanza que te cubra la cabeza. Hermano amado, En el verso 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Hermano, yo tengo que animarle con estas palabras. Porque quizás hay personas que han caído y están desanimadas y dicen, yo ya no la hago, yo ya terminé, mi historia terminó. ¿Amén? ¿Cuántos alguna vez han pecado en su vida y sienten, bueno, se acabó? Sean honestos, a ver. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han sentido, levante su mano, a ver, ¿cuántos se atreven a testificar? Vergüenza al diablo. Sintió, se acabó.
Amén.
Amén. Todos hemos pasado algún punto así, en donde el diablo te abrumó y te hizo sentir, ahora te tengo. Pero ¿sabe una cosa? Nunca te dejaré. Nunca te desampararé, dice el Señor.
Amén.
Amén. Como el hijo pródigo, se fue y terminó con los cerdos. Pero siempre el Señor lo estaba esperando. Y hay que animar a las personas diciéndole, mira, has caído, levántate. Mira, andas indiferente, enamórate de Cristo. Andas mirando para otro lado las cosas del mundo, saca tus ojos de ahí porque no sea que el mundo te seduzca. Ven a Cristo, acércate a Cristo, camina con Cristo, piensa las cosas de Cristo, estimúlense unos a otros, enseña la palabra, edifíquense unos a otros.
Amén.
Pero a veces estamos en una indiferencia egoísta, hermano, y es pecado eso. Cada quien corre por su vida, no le importa la iglesia, no le importan las cosas del Señor, no le importan los perdidos. Hermanos, caminan en un egoísmo y lo único que les importa es lo que ellos quieren. Hermanos, la carne los controla. Estamos alabando al Señor de pie y ya los pies le están mandando que se siente. Y tus pies te hablan y te dicen, siéntate. Ya estuviste mucho tiempo de pie. Amén. Están aplaudiendo y las manos le dicen, che, ya nos duele, ya deja de aplaudir. ¿Qué tanto aplaudir? Estás en la iglesia y tu corazón, hermanos, todo tu ser está buscando al Señor y estás en ayuno y el estómago te habla y te dice, hey, ¿cuándo me vas a llevar a comer? La carne los gobierna. A otros andan durmiendo física y espiritualmente, hermano. El sueño, los ojos cargados de sueño los gobiernan. El cuerpo los gobierna. Por eso en el verso 23 dice, el mismo Dios de paz santifica por completo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Hermano, necesitas someter tu vida, espíritu, alma y cuerpo al Señor.
Amén.
Cristianos que están con un corazón hacia el Señor y el cuerpo los lleva de acá para allá, hermano. No tienen ganas de hacer las cosas del Señor. Duermen y el Señor les dice en su palabra, ustedes son del día. Despiértate.
Amén.
Enamórate del Señor. Hermanos, no sé si a usted habrá visto los niños cuando viene el Día de Reyes. Ellos saben que al otro día van a encontrar juguetes. Ese es el día que todos los niños madrugan. ¿Sí o no? 6 de la mañana usted ve a los niños andando en bicicleta fuera de la casa. Y dice, ¿qué haces en mi bicicleta nueva? Fue el Día de Reyes, quería una bicicleta. ¿Verdad? ¿Alguno? A ver, ¿quién le llegó una bicicleta en Reyes? ¿Sabe de lo que estoy hablando? A mí, dice. Y 6 de la mañana, ahí está el niño afuera con un frío terrible y está feliz con su bicicleta. Ni el frío le cala. ¿Por qué? Porque estaba esperando eso.
Amén.
Y dice la Biblia que me hallarán los que temprano me buscan. Si tú lo deseas, dice la Escritura que los que amamos al Señor, dice, vendremos a Él, haremos morada a Él y nos manifestaremos a Él, dice Juan 14. Ese es el día de tu regalo, estás expectante, entonces buscas al Señor, pero los que no, duermen, y duerme, y duerme la novia. No hay expectación, es necesario despertarse, es necesario darse cuenta. Hermanos, quiero hablarle a modo personal en estas cosas que decimos como instrucciones. En el verso siguiente que estamos tratando dice algo que me toca y quiero compartirlo con ustedes. Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermano, me da tristeza, pero yo amonesto y les digo de parte del Señor muchas veces las cosas. Y hay personas que lo toman y hay personas que no lo toman. Hay personas que les da igual, no sé, hay una pelea de Pacquiao y no sé quién, y se quedan a ver la tele en lugar de ir a la iglesia. Y hay hermanos que ensayaron canciones para alabar al Señor contigo, para guiarte. Y no los estás reconociendo porque te interesa más quedarte a ver el boxeo. No estás reconociendo a tus hermanos que a lo mejor cocinaron, prepararon comida para compartir al final del servicio y se queda la comida porque tú no apareciste. Porque no estás reconociendo el trabajo de tus hermanos. El pastor llega y está solo a veces. Y los hermanos brillan por su ausencia. No estás amando a tus hermanos, estás reconociendo a tus hermanos, no te está importando a tus hermanos. Y tienes que reconocerlo, es mandato, es instrucción de Dios para la iglesia. Reconoce a los que te presiden. Todos, desde el que limpia hasta el pastor. Hermanos, esas personas están trabajando para el Señor, pero también están trabajando por amor a ti.
Amén.
Cuando tú no te apareces, cuando tú no te preocupas, no estás amando a tus hermanos. No estás reconociéndolos. El Señor va a dar su recompensa a cada uno. Dice que tengáis mucha estima y amor por causa de su obra. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermano, cuando usted me vea a mí que yo preparo un estudio, cuando usted me vea a mí que preparo algo para usted, le agradezco, hermano, que usted me tenga en estima, pero es un mandato del Señor. Estima a tus hombres y mujeres de Dios que te sirven. Porque esas personas están sirviéndote para ayudarte. No pedimos nada a cambio. Las hermanas que están en la alabanza, los hermanos en la alabanza, los hermanos que estamos predicando, los hermanos que están haciendo cualquier cosa para servir al Señor y servirte a ti, necesitan, no de tus palabras en donde vengas y los exaltes, no, porque eso es para el Señor. Pero sí, hey hermano, aquí estoy para apoyarte. Te amo, mi hermano, te amo, mi hermana. Gracias por lo que estás haciendo.
Amén.
Gracias por orar por mí. Gracias porque en los días malos te llamo y estás ahí. Y en los días que usted no necesite, aparezcase por la iglesia para hacer herramienta para ayudar a otro que quizás venga mal. Recuérdese del hospital. Vístase con la coraza de amor. Y por amor, aparezcase. Venga, no falte a los cultos, no falte a los servicios de evangelismo, a lo que hagamos. Apoye, ame, es mandato para la iglesia. Y sigue diciendo también, hermanos amados, y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cuántos saben que en las iglesias hay ociosos? ¿Saben lo que es un ocioso? Un ocioso es una persona que no hace nada. Y no es porque sea incapaz. Todo mundo puede hacer algo. ¿Sabía usted que el Señor ha dado un don que es el don de servicio? Hay gente que tiene la capacidad de estar listo para hacer de todo. O sea, como dicen por ahí, es una persona que sirve para hacer el trabajo general. Usted lo puede poner a limpiar y limpia, lo puede poner a visitar y visita, lo puede poner a evangelizar y evangeliza, lo puede poner a cargar una caja y la carga, lo puede poner a predicar y predica. Tiene un don de servicio, puede Dios usarlo para todo. ¿Sabe que yo he visto mucha gente así acá? Muchísima gente así con don de servicio. Pero ¿sabe qué? A veces el diablo los roba y dice, no, ¿por qué voy a hacerlo si hay otro que lo está haciendo? Como yo le digo a nuestros hermanos que limpian. Ustedes háganlo, hermano, ustedes están siendo una tremenda bendición porque ustedes ayudan para que la gente que nos visite se lleve una buena impresión de Cristo. Y no que piense que es que un montón de sucio es esto. Gracias al trabajo secreto de uno que nadie ve, el visitante huele lindo cuando entra a la iglesia, ve las cosas limpias, los baños limpios. Y ese uno que nadie ve, es el que está ayudando a que toda la iglesia se vea con una buena imagen delante de los que nos visitan.
Amén.
Entonces, todos son importantes. Es muy importante, hermanos. Cuando usted es un niño, tire un papel al suelo, enséñele a recogerlo. Porque alguien está también trabajando. Entonces, es una forma de reconocer. Y a los que no hacen nada, los que son ociosos, que quizás tiran el papel y no lo recogen, amonéstelo. Dígale, hermana, hermano, eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Hermana, vamos a hacer un cambio. Venga, yo le voy a ayudar. Hermano, yo le voy a ayudar. Amoneste a los ociosos, a los de poco ánimo. Aquellas personas que a veces han trabajado poco porque les cuesta. Y hay otros que han trabajado mucho y están cansados. Están cansados. Yo me he cansado. Uno se cansa a veces, hermanos, cuando de repente te encuentras con gente ingrata. Gente que está su vida destruida y cuando su vida está floreciente y podrían ser de ayuda para ayudar a otros, se prefieren ir a pescar. No nos pasa eso a nosotros, pero yo lo he visto. Y ahí están pescando con su vida restaurada en lugar de estar viendo cómo ayudan a alguien que llegue destruido con su testimonio. ¿Saben cuánto ayuda a los pastores cuando usted viene a alguien y me dice, como nos pasó con nuestros hermanos, ¿se acuerdan? Ustedes llegaron, habían perdido a su hijo. Y yo traje un hermano y le dije, mire, este hermano sufrió lo mismo. Y ese testimonio te da esperanza.
Amén.
Te dice, si esa persona salió, yo también voy a salir. Si esta persona sufrió un dolor tan terrible y puedo ver lo que está de pie, yo tengo esperanza. Entonces, fíjate qué poquito. Cuando vemos un papá que tiene hijos rebeldes y ve a estos jovencitos sirviendo al Señor, los llenas de esperanza, porque dice, si este joven pudo, Dios puede hacer lo mismo con mi hijo.
Amén.
¿Me entiendes? Pero a veces nos cansamos y tenemos un ánimo bajo y necesitamos su aliento. Al que preside y a los que están sentados, hermano, échele gana, vamos, usted va a poder, vamos, vamos a hacerlo. Alentarnos. No, no me sale. Vámonos, vamos a hacer juntos que le va a salir. No, pero a mí no me gustaría ir porque... Y si me dicen que no... Bueno, vamos juntos, hermano. Alentar a los de poco ánimo. Hermano, te toca predicar. No, pero es que no sé. Mira, yo te ayudo a prepararlo. Vamos a hacerlo juntos. Y te va a ayudar el Señor.
Amén.
Es mandato para la iglesia amonestarnos, alentarnos y sostener a los débiles. ¿Sabe que hay gente, hermanos, que tiene los pies como si fueran de mantequilla? Apenas pisan algo caliente, se empiezan a derretir. Y sabe que en la vida hay montones de alfombras de brasas. ¿A cuánto le ha tocado caminar por alfombras de brasa? Amén, ¿verdad? Por el fuego, hermano. Y dice la Escritura, hay una promesa, cuando pases por las aguas, no te negarás. No te quemarás, ni qué, ni la llama arderá en ti. Y hay algunos hermanos que cuando ven el fuego de la prueba, se empiezan a derretir y ¿sabe quién lo tiene que sostener? Adivine. Piense. Usted. No el pastor solamente. Somos iglesia. Ay, el pastor lo hace. Ajá, el pastor ayuna, el pastor ora, el pastor lo visita, el pastor todo. Hermano, yo lo hago de mil amores, pero ¿sabe una cosa? No es suficiente. Hermano, yo paso las 100 personas a cargo. ¿Usted puede imaginarse lo que es estar al tanto de más de 100 personas? Y eso que es una iglesia pequeña. Entre esta y la otra iglesia serán unas 100 quizás, o más, no sé. No tengo la cuenta conmigo. Es muy difícil. Porque cuando, si usted observa, uno está andando bien y el otro se está resfalando. Y cuando el otro anda medio resfalado, el otro anda tan bien que se pasa de vuelta y tienes que ir a buscarlo porque se pasó de la raya. ¿Amén? Y es así. Entonces, ¿qué pasa? En el libro de Éxodo, capítulo 18, Moisés estaba teniendo ese problema. Pero nada más que a Moisés le tocaban 2 millones. Era mucho más. Entonces, ¿qué le dijo Jetro, su suegro? Le dijo, mira, levántate, hombre, que enséñale a ellos y que ellos te ayuden y ponlos por jefes de tanto, de tanto y de tanto. Le dijo de 100, de 1000, de 50. Y así fue como hizo Moisés. Y eso es lo que el Señor nos hace cuando levanta a usted, lo levanta a usted como ministro. Dice la Biblia que somos real sacerdote. Entonces, quizá el Señor te quiere poner a guiar 20, 10, 1, 5, 1000. Dios puede escogerte. Yo creo en el sacerdocio de cada creyente. Entonces yo te animo a que te levantes y déjate usar por el Señor.
Amén.
Y a los débiles hay que sostenerlo. Así que si le toca a algún débil, sosténgalo.
Amén. Amén.
Hermano amado, un día vino una persona a recriminarme y me dijo, pastor, falté a la iglesia y nadie me fue a ver. Nadie me fue a visitar. Entonces me dijo, no hay amor en la iglesia. Yo lo he contado muchas veces. Y mi respuesta fue, ¿a quién fuiste a visitar esta última semana? De los que han faltado. Me decía, a nadie. Le dije, pues tenés razón, no hay amor. A veces reclamamos y nos hacemos los débiles porque queremos que nos anden cuidando y, como dicen en México, apapachando y que te carguen y te den tu botella y todo. Y la Biblia dice que es tiempo de levantarse, hermanos, que ya no somos niños.
Amén.
Así que yo quiero animarlo con estos consejos de la palabra que todavía podríamos seguir, pero yo no quiero que usted pase más tiempo escuchándome hablar. Léalo en casa.
Amén.
Los consejos incluyen cosas muy importantes, como por ejemplo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias, de gracias. A veces cuando vienen las personas y me dicen algo y que han tenido un día malo, le digo, ¿por qué no piensa 4, 5, 10 cosas buenas del día? ¿Sabe que pasan cosas buenas en el día siempre? Pero las pasamos desapercibidas porque nos enfocamos en lo malo.
Amén.
A veces en la iglesia hay muchas cosas buenas y la gente se enfoca en lo malo, lo que no funciona. Y le digo, ¿y lo que funciona? Pero así somos. Estemos siempre gozosos, demos gracias en todo. Seamos agradecidos, hermanos. Pongamos nuestra voluntad delante del Señor. No impidamos la obra del Espíritu, dice el pasaje. No menospreciemos las profecías y examinarlo todo y retener lo bueno. Si usted ve algo malo, deséchelo y retenga lo bueno. Yo voy a pedirle, hermanos, que usted siga estas instrucciones de la iglesia. Que usted aplique su corazón y lea, por favor, 1 Tesalonicenses 5, la lea en casa y medite todas las cosas que el Señor le dice a usted y me dice a mí.
Amén.
Y las ponga por obra. Y usted va a ver cómo su vida va a florecer y usted va a comenzar a tener cambios profundos, fundamentalmente si deja que el amor de Dios esté en usted. ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en usted y obre en mí.
Sí, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra. Señor, he animado a tu pueblo, he exhortado a tu pueblo con tu palabra. Mi Señor, te pido en el nombre de Jesús que en esta hora, Padre, tú estés arrancando de nuestros corazones, Señor, toda indiferencia. Estés quitando de nuestro corazón toda pereza. Hermana, hermano, te animo a renunciar. Señor, yo renuncio a la pereza. Yo renuncio a la indiferencia. Yo renuncio a seguir las cosas malas. Renuncio a dejar que se me pierda el gozo. Renuncio en el nombre de Jesús a apagar el espíritu. Renuncio a menospreciar las profecías. Renuncio en el nombre de Jesús a estar mirando lo equivocado. Escojo desechar lo malo en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a alentar a los de poco ánimo. Ayúdame a sostener a los débiles, dile el Señor. Señor, ayúdame a amonestar a los perezosos. En el nombre de Jesús, ayúdame a edificar. Ayúdame a sostener. Y sobre todo, como dice tu palabra, ayúdame a ser paciente. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a reconocer a mis hermanos que me presiden, a ser de estímulo para que ellos tengan ganas de seguir haciendo las cosas para ti, Señor, sin tropiezo, y puedan ver que su trabajo no es en vano, aunque tu palabra en Hebreos 6:10 lo dice. A veces los que sirven en tu pueblo necesitamos ver que tus hijos aman tu nombre y te reciben todo lo que tú les permites recibir a través de los que presiden. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los que estén, Señor, en debilidad. Padre, te pedimos que fortalezcas a los hijos e hijas tuyos que estén débiles. Fortalece y afirma los pies de los que estén, Señor, débiles. Padre, en el nombre de Jesús, vístenos con la coraza de amor. Vístenos, Señor, con el yelmo de la esperanza de la salvación. Ayúdanos, Señor. Que esa coraza de fe y amor esté bien firme en nosotros. Para que nada nos dañe. Para que los dardos de fuego del maligno no puedan penetrar en nuestro pecho, en nuestro corazón y en nuestra cabeza. En el nombre de Jesús. Fe y esperanza y amor. Tres cosas que tu palabra dice que permanecen. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos cada uno guardar esto en nuestros corazones. Y cuando alguien o algo ande mal, no nos levantemos en juicio, sino en amor, para reparar, para sanar, para ayudar, para estimular, para bendecir. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas que hoy están aquí. Y también te doy gracias por los que hoy, Señor, no están aquí, pero que tú los vas a traer. Señor, bendigo esta iglesia, Señor, que es tan nueva, Padre. Señor, tan nueva, pero a la vez tan linda, Padre. Tú la has formado, tú estás levantando hombres y mujeres, Señor, firmes, preciosos en este lugar. Padre, que podamos ser establecidos firmemente en ti, Señor, y en tu amor. Para que nada dañe ni derribe, Padre, lo que tú estás construyendo. En el nombre de Jesús. Padre, oro por los que estén ahora pasando cualquier tribulación. Para aquellos que están, Señor, teniendo desánimo. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo el desánimo, desato, Padre, a mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús los bendigo. Quebranto toda cadena, quebranto toda ligadura, toda atadura en mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre. En aquellos que están hoy aquí, los que no están, los bendecimos en el nombre de Jesús. Desatamos cadenas, Padre. Quebramos yugos, ligaduras, Padre. A los desanimados, reprendo todo desánimo. A los que estén en enfermedad, reprendo toda enfermedad. A los que estén en debilidad, reprendo toda debilidad en el nombre de Jesús. Proclamo salud, fortaleza, proclamo amor, proclamo esperanza, proclamo fe en los corazones y en las mentes de tu pueblo. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias por estas instrucciones para la iglesia que encontramos en tu palabra, que son tan buenas. Padre, ayúdanos a vivir recordando esto, Padre, y mantenernos enfocados en ti. En el nombre de Jesús, levántanos y úsanos. Y no permitas que nos transformemos en ociosos ni en gente que duerme, porque estamos en luz y no estamos en tinieblas. Padre, es hora de trabajar, es hora de levantarnos. Nos levantamos en el nombre de Jesús y declaramos que iremos en tu nombre y volveremos ante ti, Señor, con las manos llenas de tu cosecha, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponse de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor.
Aleluya, Señor.
Aleluya, Señor.